En el 26 al final, en las últimas páginas, hay un artículo de don Luis Alberto, creo que es en la página 55.
Muy largo el artículo.
Y le cuento una cosa, don Alberto. Yo los números que tengo del 5 al 25, los conseguí hace como 4 años en una compra y venta de libros en San José, ahí por la clínica bíblica. Y me di cuenta que circulan todavía.
Sí, no, sí. Por muchos años estuve recibiendo cartas de gente de distintas partes del mundo, de Australia y todo, que no habían vuelto a recibir combate. A la mayoría les contesté que los combates se habían suspendido a partir del 25, ¿no? Porque los fondos que nos ayudaban para la escuela y para la escuela internacional que tuvimos en Coronado fueron torpedeados por una revista que apareció en California casi solo para torpedear eso, que se llamaba Rampart. La versión que yo tengo es que nacía en el pasado, como ahora, hay distintas ramas. Unos están vinculados se le infiltran a la extrema izquierda, otros se le infiltran a la izquierda democrática y otros se meten. Y seguro no estaban contentos, algunos de la CIA, con combate. Habían protestado en los Estados Unidos por el artículo de Daniel y mío sobre el imperialismo y dictaduras en América Latina. Y entonces, pero posiblemente otras cosas no les gustaban. Me dijo en una ocasión Serafino Romualde de la Federación Americana del Trabajo, que había gente que consideraban que mi línea editorial, había dejado el movimiento internacional recién, era neutralista, era del movimiento de no alineados, ¿no? Porque la verdad es que los primeros que fundaron los no alineados eran, sobre todo de ellos, muy, muy respetados por mí. Uno era Nero y el otro, bueno, el de Egipto.
Nasser
no era tan respetado, pero Nero y Tito. Yo respetaba a Tito por su independencia frente a Moscú, y se la jugó completamente en riesgo de su vida y todas las cosas.
¿Por qué la hacía controlada?
Y de ahí salió el titoísmo, ¿no? Hubo titoísmo en América Latina y en Asia también, ¿no?
Decía usted que la CIA controlaba la plata entonces.
Ah, no, lo que en la Rampa lo que dijo era que el movimiento por la libertad de la cultura, en donde estaban los grandes filósofos de Francia y de América Latina, y eso, que publicaba cuadernos en París, y que la revista Combate recibían fondos de la CIA. Y entonces lo que yo averigüé que por qué había torpedeado Rampa. Entonces creen que era una ala de la CIA que quería acabar con cuadernos también de París, cuadernos de París, donde escribía los grandes pensadores de América Latina y de Europa, ¿no? Y nosotros nada podíamos hacer para alegar que nosotros los fondos los recibíamos a través del socialista Norman Thomas, del Instituto de Relaciones del Trabajo de Norman Thomas, que era miembro del Consejo Editorial. Y Norman Thomas era insospechado en cuanto a que pudiera ser un hombre de la CIA o cosas por el estilo. Al contrario, a los 90 años se volvió a convertir un héroe en los Estados Unidos, porque fue la figura más destacada en la lucha contra la guerra de Vietnam, viajando por todas las universidades y todo, porque era un socialista culto, y él fundó el Partido Socialista en los Estados Unidos, que no pertenecía a la Tercera Internacional, sino que era más o menos una socialdemocracia para los Estados Unidos. Se presentó como candidato varias veces, tuvo muy pocos votos. Se inclinaba, en los últimos años de su vida yo vi que se inclinaba más por el Partido Demócrata, desde luego, ¿no?, que por el Republicano. Entonces nosotros no me interesé yo en averiguar, y don Pepe también, que de dónde cogía Norman Thomas. Y entonces Norman Thomas nos informó que había fundaciones privadas que le daban a él los recursos para combate y para la escuela que teníamos aquí, que él no tenía nada que ver con lo de Cuadernos de París y el ¿cómo se llamaba? La Congreso por la Libertad, la Cultura, el Congreso por la Libertad. Entonces, el man Arciniega, que amigo mío, que escribe aquí, escribía también allá en el periódico de ellos, en Cuadernos. Bertrand Russell, el francés, el filósofo francés. Bueno, Luis Alberto Sánchez, allá de la Torre, todos que publicaban aquí, publicaban allá también, ¿no? Y un concurso de cuentos de autores jóvenes latinoamericanos, y me escribió a esa que trabajaba ahí, en París, con William Gorkin. Y entonces le mandé cuentos de Durán Allanegui, entre otros. Estaba comenzando Durán Allanegui a escribir cuentos. No pasaron, no se publicaron. Después él lo conoció aquí, ya era una persona más madura. Sus primeros cuentos seguro no les parecieron que merecieran ir a Cuadernos. Bueno, lo cierto es que torpedearon y Rampart desapareció también. Y salió solo para meter el torpedo, ¿no? En el primero o en el segundo número hizo la denuncia de que había fondos de la CIA en estos dos movimientos. Y puede hacer que la CIA tuviera contactos con empresas, con fundaciones privadas, y le diera recursos para una serie de cosas, ¿no? Puede hacer eso. Yo supe de esas fundaciones privadas que daba, que era una fundación de un millonario que tenía fábricas de zapatos, de apellido Julio Kaplan. Yo sé que ese era uno de los que le daba dinero a Norman Thomas. Pues bueno, lo cierto es que sí cumplió una misión muy importante en la revista Combate, en la coordinación de las fuerzas democráticas, en el intercambio de experiencias, de posiciones, y en la forja de unas áreas de coincidencia más amplias entre los distintos movimientos políticos y sindicales democráticos, ¿no? La verdad es que la independencia, las guerras heroicas de independencia, lo que sí significaron fue la separación de las metrópolis, nada más, pero no fueron un tránsito inmediato hacia la libertad y la democracia, ¿no? Porque aquí siguieron produciéndose los despotismos, las dictaduras de distinta modalidad, aunque todas de derecha. Las de izquierda han sido ya de la segunda parte del siglo XX, con la aparición de la revolución de Castro. Y entonces se luchaba contra esos despotismos, pero no había mucha coordinación. Había figuras que estaban bastante en contacto y surgieron como líderes de este movimiento. El gran maestro era, desde luego, Allá de la Torre, Víctor Raúl Allá de la Torre, y luego apareció un exilado brillante, Rómulo Betancourt, apareció un Figueres aquí en Costa Rica, totalmente aliado con ellos en la lucha contra las dictaduras, ¿no? Y en la defensa de la equidad en el comercio internacional, alegaba que en vez de hacernos dávidas, lo ha repetido ahora hasta Obama, ¿no? En vez de dádivas, que nos pagaran lo justo por nuestros productos, ¿sí? Uh-huh. Él llevó esa tesis a Naciones Unidas y se expandió mucho en el mundo y me elogiaron mucho en el mundo por esa posición de Figueres. Bueno, el otro, que era, digamos, porque representaba a un país de los pocos donde había habido democracia, aunque también cayó al final en una dictadura de la de Rojas Pinilla, fue Eduardo Santos. Y entonces el otro que estuvo en esos años activo y muy dentro de la línea de la izquierda democrática fue Juan Bosch, que ahora cumplió este año los 100 años, se está festejando el centenario. Yo fui invitado, pero tuve que enviar a Armando Vargas, estaba muy enfermo, y Armando, en base al trabajo que leyó en República Dominicana, acaba de publicar un gran libro que se llama, ya lo estoy leyendo, yo había leído el anterior, en la conferencia de él, pero él le ha hecho más agregados y más ampliaciones. Y hay un personaje con el que hubo un poquito de ingratitud. ¿Qué es eso?
Bueno, combate sigue sirviendo.
Un poquito de ingratitud, porque por su condición de gobernador de Puerto Rico, no salió a relucir mucho, pero Luis Muñoz Marín, uh-huh, fue un hombre totalmente identificado con la lucha de la izquierda democrática, ¿no? Totalmente identificado, ¿no? Tenemos cantidad de pruebas de eso. Ahí fue peleando con el Departamento de Estado y la migración americana, fue refugio para perseguidos políticos. Cuando las grandes presiones aquí, para que sacara a don Rómulo después de... primero sacara a Juan, se fue momentáneamente a Bolivia, pero insistían en que Rómulo había tenido que ver con la invasión a Nicaragua de Pablo Leal. Uh-huh. Y entonces no era cierto, don Rómulo no había intervenido, Juan sí, Juan y don Pepe estaban hasta aquí, después. Los carros de la lucha son los que pararon las armas, los camiones de la lucha. Y entonces don Pepe se enferró y venía la gran presión del embajador en Washington, Charlo Facio, que insistía que tenía que sacar también a don Rómulo, cosa que resintió mucho a don Rómulo, y don Pepe no quería. Pero al final don Rómulo vio que le estaba creando un problema a Figueres aquí muy serio, y entonces donde con gran pelea, aparte de don Luis Muñoz, se fue a al exilio de Puerto Rico. Ahí lo visitamos Daniel y yo en una ocasión, a don Rómulo Betancur. Y pues yo lo visité en dos ocasiones. Sí, a mí sí, porque...
Perdón, tal vez yo lo entendí mal. Tanto Juan Bosch como Rómulo Betancur estuvieron en el exilio en Puerto Rico. ¿O solo Rómulo Betancur?
No, los exilios más importantes de sí tuvo, pero en otra época, no en esa. Cuando hubo la presión americana contra Juan Bosch y contra Rómulo Betancur, Juan salió, se fue a Bolivia.
A Bolivia.
El movimiento
de Rómulo Betancur de aquí se fue a Puerto Rico, acogido por
Rómulo, contra la oposición de don Pepe, que dijo: no se va, usted no tuvo nada que ver con eso, no se va. Y entonces, Juan anduvo por muchos países, pero el más importante de él, son las tres veces que estuvo en Costa Rica y los largos tiempos de Cuba. Él se casó inclusive con cubana. Lo cierto es que había este movimiento no muy articulado, ¿no? No muy articulado. Y se hizo una famosa conferencia en 1950 en La Habana, bajo la protección del gobierno revolucionario auténtico de Cuba, con una gran figuración del ministro de Educación de Frioso Carranza, Aureliano Sánchez Arango, que conspiró desde aquí contra Batista y conspiró desde aquí contra Batista, y después trató de conspirar contra Fidel Castro. Ya las condiciones habían cambiado y no se le podía ayudar, porque si se le dieron armas aquí las tenía en una finca de Yoyo Quiroz allá en el Atlántico. Pero se precipitó la caída del régimen de Batista y toda la gente de Estado Pepe le recomendaron que mejor fuera a entregar esas armas. Fue que las entregó a Fidel para que se las devolviera a Don Pepe, y no se las devolvió, no, nunca se las quiso devolver a Fidel. Ni las que Don Pepe le mandó de aquí, las quiso devolver a Fidel. No. Bueno, saludos.
Saludos, don Luis. Sí, sí, me gustó.
Usted está contándonos un poco ahora
el origen de combate que la dio.
El origen de combate.
Había un liderazgo
en la conferencia de La Habana.
Ah, no, por eso.
Vieran ustedes la lista. La lista de los asistentes. Era todo el liderato político importante de América Latina, inclusive Salvador Allende, que tuvo la conferencia de La Habana. De Brasil, de todo. Y una de las características de esa conferencia, que no había tenido ninguno otro de los intentos de coordinar fuerzas para enfrentar los despotismos y crear una democracia social en América Latina, es que por primera vez estaban los líderes del movimiento obrero norteamericano y canadiense, que siempre, sobre todo el norteamericano, había declarado que eran apolíticos. Y ahí estuvo Jean Louis y estuvo George Mimi, los del CIU y la Federación Americana de Trabajo, que estaban separados, después ya se fundieron. Esa es la característica de esa conferencia, entre otras muy interesantes, que ahí, por primera vez, el movimiento obrero de Estados Unidos y de Canadá se hizo representar con una delegación en aquella mezcla de dirigentes políticos.
¿Esta conferencia tenía un nombre?
Sí, se llama Conferencia Conferencia Interamericana por la Democracia. Por la Democracia y Libertad, creo. Por ahí están los nombres de esos.
Tal vez en alguno de esos primeros números que...
Tal vez hay alguna referencia ahí. Hay una referencia mía al cumplirse el centenario de Aureliano en la Universidad de Miami. Yo no pude ir, pero mandé la conferencia y la leyeron. Aquí la tiene Viria, ¿no? En el centenario se le hizo un homenaje del exilio y las fuerzas de Miami en la Universidad de Miami. Y como yo no podía ir, se la envié al doctor Fleites, que había sido persona cercana a él, a la AAA de Aureliano. Y él la leyó. Ahí está el nombre correcto de la conferencia. Desde luego, había publicaciones de una gran importancia, entre ellas sobre todo el repertorio americano, Joaquín García Monge. Pero no había un órgano de este tipo. Y entonces, cuando se hicieron reuniones aquí, en Nueva York, hacíamos muchas reuniones de protesta en distintas ciudades del mundo. Yo estaba fuera del país, pero concurría a esas reuniones en Nueva York, muchas, con mucha frecuencia, contra la dictadura, principalmente contra la de Trujillo, donde asistía siempre y hablaba a Jesús de Galíndez, que luego lo secuestraron, y la leyenda es que Trujillo lo hizo comerse el libro La Era de Trujillo, y que luego lo tiró de un avión, pero amarrado de un avión al mar, porque desapareció de su apartamento. Él era profesor de la Universidad de Columbia, era uno de los asistentes fijos. Cuando estaba don Eduardo en Nueva York, también, cuando coincidimos con don, con don Rómulo, don Rómulo iba a las reuniones también. Cuando don Pepe coincidía con nosotros, él llegaba a las reuniones. Hacemos una cena y era un bombardeo que yo discurso, ¿no? Uh-huh. Pero estábamos en un órgano de expresión y que recogiera el deseo de armonizar, de ampliar las áreas de coincidencia nuestras, de los luchadores por la izquierda democrática, así se llamaba entonces. Y entonces vino que se nos ofreció por parte de Norman Thomas directamente y a través de el famoso Sacha Bulman, que nos financiaban la escuela internacional para que trajéramos latinoamericanos a capacitar aquí y que nos financiaban la revista Combate. Como yo recién había dejado mi posición internacional, era muy conocido, y tanto a Aya, que me quería mucho, y don Rómulo y todo, estuvieron de acuerdo. Yo creo que había intelectuales de mucho mayor categoría que la mía para haber dirigido Combate, pero yo era el conocido en ese momento por la lucha mía desde la Organización Obrera Internacional contra las dictaduras y todas esas cosas, las publicaciones que había hecho, las conferencias que había dado en distintas partes del mundo. Y entonces me nombraron a mí director fundador, y en el consejo editorial, aquí lo ven ustedes, el consejo directivo de la revista: Rómulo Betancourt, Víctor Raúl Allá de la Torre, José Figueres y Eduardo Santos. Había una gran relación de esos cuatro, y lo curioso que don Eduardo, pues, era un liberal colombiano, el presidente de Colombia, pero se le consideraba un gran demócrata y nos acompañó en todas esas luchas. Yo inclusive, cuando ya pasaron los años y pasé por Colombia, lo fui a visitar a su casa, pero él pasaba la mayor parte del tiempo en su casa de París. Cuando Aya salió de su asilo obligado durante casi 5 años en la Embajada de Colombia, porque la dictadura de Ordía le negaba el salvoconducto, fue un gran litigio internacional, ¿no? El Combate, libró la gran batalla internacional y movilizó opinión en América Latina para reformar el convenio de asilo de 1933, y se le hizo un cambio fundamental. El cambio que se le agregó en esa conferencia es que la calificación del asilado corresponde al país asilante y no al país que lo persiguió. Entonces, ¿qué valía el derecho de asilo? La autoridad decía que no, que era un delincuente común. Uh-huh. Que era un delincuente común, y ahí estaba la cosa frenada, ¿no? Bueno, pues todos esos movimientos lograron bastante homogeneidad durante largo tiempo y se expresaban mucho a través de la revista Combate. Pero la revista Combate no solo recogía pensamiento de América Latina, como ustedes podrán ver, hay pensamiento de Asia, de grandes expertos en asuntos. Hay un artículo de la reforma agraria en Egipto, de un profesor de la universidad, de una universidad francesa, ¿no? Había hindúes que colaboraban con nosotros. Teníamos una red de colaboradores de muy altísimo nivel, japoneses de todas partes, de Filipinas, de Australia, de cuantos. Entonces no había habido una publicación así, y fue tremendamente bien recibida, tremendamente bien recibida.
¿Cómo conseguían esos colaboradores?
El International Labor Research Institute me suministraba nombres y yo les escribía. Me decían, vale la pena conseguir de tal. Hay artículos de Ben Gurión, de Golda Meir también ahí, ¿no? Hay de gente del mundo árabe, desde luego que no estaban de acuerdo con los regímenes feudales que existen ahí, ¿no? Ahora, Arias se entrevistó con uno de esos, que está ahí, ¿no? En Naciones Unidas, y por ahí una notita de esta, le sacan que solo viajó con una esposa. La persona de buena.
Estamos en crisis.
Sí.
Pues, alrededor de ese tema hay una pregunta que para nosotros es importantísima. Esa es una revista que sale a lo largo de 5 o 6 años.
4 años.
Sistemáticamente, sin fallar, prácticamente cada bimestre.
Cada 3 meses.
Y tiene 80 páginas.
¿Verdad?
Y tiene 80 páginas.
Tiene 80 páginas.
Esta tal vez es más delgadita, pero aquellos tienen 80 páginas.
Yo debo decir que en una parte
no,
de la...
No sufría mucho el director para llenar esas 80 páginas.
No, y no, y seleccionar los artículos, ¿no? Y los que yo me portaba, porque había mucho fachento que quería que lo metieran en portada y no valía la pena, ¿no? No valía la pena, ¿no? La revista tuvo una recepción impresionante por la reacción de gentes que nos escribían de distintas partes del mundo y por la petición de oferta de colaboraciones, que muchas no valían mucho la pena. Entre ellos fue un error mío, se acercó a la oficina de combate en Aranjuez un joven que se llamaba Oscar Arias, que estudiaba Derecho, y me dijo que él quería publicar un artículo. Y
lo publicó.
Pero, sí, no le di portada, pero. De el comunismo y anticomunismo, una caraja de esas, muy chillada de aquellos días, ¿no? Pero a mí me entusiasmó la idea de que, sabiendo de que era de una familia muy adinerada y todo, que se acercara a la revista Combate. Que para algunos era tercermundista y de esto del otro, y para otros era muy de izquierda. Y entonces lo conocí. Primera vez fue cuando me dijo que él lo había enviado a Harvard a estudiar medicina, pero que él se dio cuenta que no era familia y que estaba estudiando Derecho en la Universidad de Costa Rica. Ese fue su primer contacto.
En el año 62, en el número 23.
En el año 72.
62, en el número 23, bueno, Oscar Arias, usted le publicó un articulito.
Ahí llegó, él llegó ahí.
Seguro usted no le creyó mucho lo de Derecho, porque le puso...
Como se pone así, como un cuzuco, ¿no?
Eso no lo vamos a escribir.
62. O sea que no tenía 20 años.
No tenía 20 años. Yo creo que Luis Alberto no le creyó mucho lo de estudiante de Derecho, porque en la nota del editor le pone ahí que era estudiante de Medicina.
UPE.
Bueno.
Hombre, cuando alguien dice la Virgen de Guadalupe, uno le contesta, me hace el dedo y chuta. Bueno, pues entonces escribe sobre
el... Pero además ese fue su primer contacto de amigo del Partido de Liberación.
Este es un paréntesis, porque ahí está grabando de todo. Digo yo, ahí se está grabando toda la conversación. Digo yo, un paréntesis. En el 62, porque hay un folletito escrito por Enrique Tobar, en donde escribe una cronología de Liberación Nacional. ¿Y sabe cómo empieza?
Del 48, no, sobre el 48.
Ah, sobre el 48, sí, pero luego hay fechas también de fundación. Entonces, la cronología del 48 le empieza con 1941, año en que nace en San Francisco Heredia Oscar Arias.
Pero eres
13 de septiembre de 1941 nace Oscar Arias.
Pagado.
Y le dedico una página.
Es la tragedia de los periodistas de Costa Rica.
Don Luis, mientras usted come ese pan, yo voy a poner al día Marcelo.
Marcelo, parece que Manuel le había mandado a Don Luis las preguntillas que habíamos sugerido. Está contando la historia más o menos diciendo la pregunta. Es que Marcelo es el director, así que está preguntando siete.
Bueno, pues, volviendo al combate, la...
Sí, sí, Manuel. Don Luis, antes de que siga, queremos entregarle esto.
Ya.
Es del grupo.
Ya, ¿qué es esto?
Y es escogido con fino gusto de Carlos Rivera.
Ah, ya.
De Fernando, que es el que vino.
Por un enólogo.
Cuando
esté solito.
Ahora, pero este es muy caro porque es de 99.
Así.
De 99 tiene cuánto.
No, pero es el año bueno de un vino francés.
Le
dijimos a Vidia que Dios guarde lo comparta con alguien. Eso se lo tomo usted
solito. Enrique, un poquito más de vino. Bueno, pongámoslo así. Les decía que la revista, aún después de ya cerrada, seguían recibiendo cartas de Japón, de Filipinas, de Australia, de toda América Latina, que no habían vuelto a recibir la revista, de los Estados Unidos, muchas, y de Canadá, porque me habían suministrado listas, o me habían escrito, gentes interesados y especialistas en las cosas de América Latina. Ya después, como les digo, el ángulo de mira se amplió a mundial. Teníamos artículos de gente del norte de África, de Sudáfrica, de India, de gente de Japón, hay varios autores ahí de Japón, del Medio Oriente. Algunos de los exilados de la Europa Central y Oriental, que ya estaba en efervescencia después de la entrada del comunismo allí después de la Guerra Mundial, ¿no? Y entonces
cuando nos estaba contando usted el proceso de selección y rechazo de artículos.
Sí, bueno.
La gente se ofrecía, pero la pregunta en eso es, ¿rechazaron muchos artículos? Y lo más importante, ¿se resentía la gente?
Bueno, posiblemente sí.
Entonces no le decíamos, ¿votaban contra usted después?
No me volví a escribir, seguro. No, había mandado unos artículos. Como era Dios, caray, no valía la pena, pero ya les digo que me entusiasmó. Yo sí sabía de su familia, porque su abuelo había sido mi compañero en la constituyente. Uh-huh. No sabía quién era cuando fue el área.
¿Rechazaron a alguien conocido? ¿Cómo? ¿A ti, algún dirigente conocido? Por ejemplo, ¿por qué el nombre de Fernando Bolio no aparece en combate? Digo, se me ocurre un nombre, ¿no?
Sí, curioso. ¿Qué sería? Que Fernandito nunca me envió un artículo ni nada, ¿no? ni se acercó a mí en eso. Yo creo que por un largo periodo, tal vez por influencia de su señora, Fernandito no me calibraba a mí como un gran dirigente del partido, ¿no? Uh-huh. Él comenzó a calibrarme más cuando se presentó como candidato. Y yo me reuní con él en la casa y le dije que yo no tenía ninguna objeción a que él se presentara y demás, pero que yo tenía que decirle que yo había hecho sondeos en el país y que no tenía posibilidades de ser candidato. Y entonces me dijo, bueno, yo puedo colaborar con usted en la campaña, me gustaría ser un ministro de Relaciones Exteriores. Me sacó el Ministerio de Relaciones Exteriores un solo y lo que se refrescaron fueron sus dirigentes, que eran muy pocos, y los mandó a embajadores a todos. Mandó a embajadores a todos, a Julián Zamora, a Miguel Lago,
a Mario Costo,
los embajadores, eran los dirigentes de Fernández.
Sí, 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 sí.
una serie de educadores, buena gente. Ah, bueno, a uno que mandó a Brasil, que fue director del colegio que está allá en
Villanueva.
Pusieron la tarima en Moravia, frente al teatro, encima de la carnicería.
Sí, sí, que está allí, no se había detenido de ese.
Y don Luis Alberto tenía el discurso de fondo. Era ya en el cierre de campaña, tal vez en el último mes, una de las grandes. Y Julián, candidato a algo, candidato a nada, pero dirigente moraviano en ese momento, liberacionista en ese momento,
sí,
se dirige a la multitud: ¡Calvo! ¡Liberacionista!
Sí, es que él era muy candidato. Y hijo de don Hernán Zamora Elizondo, un gran educador, que fue el ministro de Educación de don Teodoro Picado, y que lo habían, lo curioso, era mi director cuando yo entré al Instituto de la Abuela, ¿no? Uh-huh. Y lo querían mucho a la Abuela, ¿no? Poeta y cuánta cosa había, Hernán Zamora Elizondo. Y resulta que vino la elección del 40 y él se declaró ricardista y lo sacaron del Instituto de la Abuela. Como así se perseguían los educadores antes, ¿no? Yo creo que ahora hemos vuelto un poco a eso, pero lo sacaron, y uno de mis profesores, dos de mis profesores, metieron una bomba en un orinal para protestar cuando ya estaba don Moisés Vicente de director, era Leonel Sánchez Quesada y Rodrigo Sánchez Bonilla. Rodrigo Sánchez Bonilla era un profesor de matemáticas. Y entonces, no se supo, yo sí supe, que ellos como protesta contra la sacada de don Hernán. Ah, y Chuta, que era yerno. Chuta, Chuta Murillo. era puro liberacionismo, ¿verdad? De lo que iba a ser liberación, ¿no? Y entonces te metieron una bomba y pasó un Moisés Pablo por las ventanas del que pasáramos al salón todos, ¿no? Y entonces ya hice un discurso con voz media temblorosa y yo estoy aquí, no, pero si no me quieren, me voy. Creo que los estudiantes y los profesores me digan eso, y me dijo nada, que no iba a decir nada, ¿no? Pero después yo mucho tiempo después supe que la bomba la había metido Chucha, y eso como protesta por la atacada de don Hernán, más que como protesta contra él. Y don Hernán entonces salió muy comprometido con el proceso, además de que se portaron injustos con él, como pasó mucho después de la guerra, ¿no? Le quitaron el teléfono que tenía ahí en el balneario ese de Desamparados, que era famoso, él vivía ahí al frente, ¿no? Y Julián se hizo un gran dirigente de la división que hubo en la ANDE y un gran dirigente del Calderón. Pero después hubo una serie de cosas, aproximaciones con Daniel Rodríguez, pues, y terminó. Y le encantó irme a mí a hablar de su papá y de la admiración que yo tenía para Hernán Zamora Elizondo como educador, como escritor, como poeta, ¿no? Y me invitó a su casa varias veces, ¿no? Pero él era de hueso colorado.
En ese momento era el director del Colegio Lincoln, todo ese periodo.
Sí, exacto. Sí.
Don Luis, hay un huequillo histórico en lo que usted nos está contando, grandote, es un huecote para llenar. Usted nos ha contado algo de cómo se llega a formar la revista, pero arranca en el 50 y la primera revista sale en el 58. En el 50 se reúnen en La Habana.
En La Habana.
Y en el 58 sale
hasta el 58 estamos sin escuela, sin escuela, para todos los grupos latinoamericanos, ¿no? Cada partido tenía, el APLA tenía mucha labor educativa, ¿no? Acción Demócrata también. Pero para una escuela internacional no la teníamos, ¿no? Y entonces ese movimiento arranca en el 48, después de una serie de reuniones aquí en la lucha en Nueva York, y entonces surgen los recursos para las dos cosas, para combate y para la escuela. Y entonces fortalece mucho la lucha contra las dictaduras de la época, se fortalece mucho. Inclusive, ya en la escuela, funcionando en Coronado, viene el ajusticiamiento de Trujillo por los generales, y acordamos en el consejo directivo, Pepe, el padre Núñez, había algunos otros más, acordamos reclutar un grupo de dominicanos, de jóvenes dominicanos que ya les había tocado vivir en su juventud, en los años jóvenes que estaban viviendo la dictadura de Trujillo. Lo llamamos los de la catacumba trujillista. Y trajimos 59 dominicanos al Coronado. Tres meses. Y el padre Núñez era muy quisilloso en esas cosas, sin embargo, estuve de acuerdo en la idea de don Pepe y mía, que puesto que don Juan estaba aquí, exilado, que él debería dirigir ese grupo. Benjamín no lo vi hacer problema, dijo que estaba bien. Y se dio la dirección del grupo de dominicanos a don Juan Bosch. Y Juan Bosch, entre ellos vino José Francisco Peña Gómez, vino Molina, el presidente durante la invasión, y una serie de líderes que luego se destacaron, principalmente en el PRD, que era el partido que había fundado Juan Bosch, con seccionales en Nueva York, con la que yo estuve muy conectado, en Nueva York, ¿no? Porque hacíamos muchas reuniones ahí con Silva y su esposa. Ya los dos ya fallecieron hace años. Bueno, pues entonces, es hasta entonces que aparece una escuela y simultáneamente una revista.
¿Por qué combate?
¿Ah?
¿Por qué combate?
Esa fue una idea mía, que no me rebatieron ni supieron de dónde lo agarraba yo, ¿no? Pero resulta que yo he sido admirador, que me acaba de ir el nombre del escritor francés,
Albert Camus.
Tuvo una clandestinidad bajo los nazis, un que se llamaba Combate. Y entonces yo dije que le pusiéramos Combate a este, ¿no? Y se quedó Combate. Sí, era más bien el recuerdo mío de lo que yo en Europa había aprendido de Albert Camus y de la lucha clandestina contra los nazis en Europa.
A veces las grandes ideas tienen orígenes bastante sencillos, ¿verdad?
Así es. Sí. No, y cuando también le di al padre Núñez, que Dios lo metió en el manifiesto de Patio de Agua, una frase de Bernard Shaw, que frecuentemente las grandes verdades comienzan como grandes blasfemias.
De Bernard Shaw.
Ahí está empateado, güey.
Que ese primer grupo, usted empezó a numerarlos. Mencionó a Aya, mencionó a Eduardo Santos. Era el único liberal en el grupo.
Liberal.
Mencionó a Betancur.
Pero había dado legislación para los trabajadores y todas esas cosas. Era del liberalismo que ya estaba evolucionando ahí, ¿no?
¿Cómo se conformó el grupo? Era el 58, ya están ahí, en Coronado.
Bueno, no, el grupo de combate, esto fue surgiendo de reuniones aquí, pero también fuera. Esas de Nueva York que hacíamos de protestas contra las dictaduras y todo eso.
Este grupo de los largos discursos en Nueva York,
es que un poco privilegiado. Mucho orador, muy, muy amenos algunos. Galíndez era amenísimo para hablar, ¿no? Jesús de Galíndez. Y Jesús de Galíndez, bueno, pasó lo que pasó. Apenas sabía que yo llegaba a Nueva York, que venía de Ginebra, me invitaba a un bar-restaurante cubano a conversar conmigo de las cosas de América Latina. Sabía que yo estaba en Ginebra, pero que estaba viajando por América Latina y que estaba muy al día, ¿no? Y a don Rómulo lo visité en Nueva York, pero ya había desaparecido combate. Lo visité en Nueva York, en un hotelito modesto. Ah, no, mentira, estaba en el exilio entonces, porque me llevaba a un restaurante chino que estaba como un sótano. Y ahí conversaba. Aprendí mucho de las conversaciones con don Rómulo, ¿no? Él es un poco dicharachero también, dicharachero. Una vez me dice, como a las 10 de la noche que estábamos ahí, tomamos cerveza porque era más barato. Me dice, monje, ten cuidado porque vas a tener responsabilidades en la política. Por ahora yo no veo que tenga posibilidades. Me dice, sí vas a tener responsabilidades, yo lo veo. Me dice, ten cuidado con el susurro de la almohada. Y yo, ¿qué será esta grabada? Me quedé yo así como mirándolo y le digo, don Rómulo, ¿qué llama usted susurro de almohada? Mira, cuando la mujer tuya te agarra a la hora de acostar y te empieza a hablar del ministro tal y a decir esto, tené cuidado porque esa jodedera de la mujer de uno termina ya cansado diciéndole que sí, que lo va a quitar, ¿no? Tenés cuidado con el susurro de almohada. Joder, no te deja dormir, ¿sí? Dándote las opiniones de ella, ¿sí?
Termina quitándolo.
Era un grupo de élite, claramente, pero en ese grupo usted dijo que Ayac era como un maestro.
Bueno, cada día se confirma más que Ayac es el principal ideólogo que ha tenido América Latina, autóctono, porque ha habido muy buenos ideólogos del marxismo, del leninismo en América Latina, pero un hombre que revisa al marxismo y da la teoría del espacio-tiempo histórico, es decir, que arranca de nuestra propia realidad para crear una ideología política, y tiene lecciones imperecederas como aquella que nos enseñó a todos, que está en muchos de sus libros, que decía, no hay fórmulas universales para la solución de los problemas. El comunismo y el neoliberalismo, entonces, no, fórmulas universales no hay. Toda fórmula para la solución de los problemas tiene que ser basada en una realidad histórico-geográfica concreta.
Muy marxista.
Y ahí es donde Figueres, Rodrigo Fassi, crean una socialdemocracia con raíces y con aromas de azahar de café, porque es propia de Costa Rica, ¿no? Propia de Costa. Eso viene de Víctor Raúl. El tipo pasó a ser el gran maestro, sin embargo él es uno de los hombres que deja más reconocimiento a la primera gran reforma que hubo en América, que fue el viejo Valle, Pepe Valle en el Uruguay, a favor de los trabajadores y sistemas de pensiones y de seguros y todo eso. Y luego es el primero que le hace un gran reconocimiento a la revolución de 1910 en México, porque él basa la fundación de su partido, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, en la Revolución Mexicana, en la Reforma Universitaria de Córdoba, ¿no? Y en dos principios, en la internacionalización de estrechos y canales y todas esas cosas. Y su planteamiento fue tan claro que terminaron siendo enemigos feroces de los comunistas, a pesar de que él visitó Rusia en la época del comunismo y se hizo amigo de Lunacharsky, que era el ministro de Educación, ¿no? Y habló de él varias veces. Pero ya él, fuera vio el experimento, dijo que eso no era para América Latina, que eso no era para América Latina. Así que el pensador más sólido, más autóctono que tiene América Latina sigue siendo...
¿Y en relación con la revista él intervenía de alguna forma?
Mucho. Él me llamaba y me escribía cartas. Y lástima, no sé dónde están. Me escribía cartas sobre combate, sobre las cosas de combate. Cuando salió al exilio por la reforma que logramos al convenio de asilo, haciendo ese pequeño agregado que la calificación del asilado correspondía al país asilante y no al país que lo perseguía, que fue la salvación del convenio de 1933, porque el que lo persigue es el que dice que es un delincuente común y no lo dejaba salir casi 5 años ahí, casi 5 años. Y entonces hubo unas negociaciones en las que intervino uno de sus grandes hombres, de los más virtuosos de su partido, Ramiro Priale, que había sido preso de Bolivia y fue intermediario de Colombia y esto para negociar con Bolivia la salida de Haya. Haya sale de la embajada con un vestido prestado por el embajador Chandía, es un cuento de la misma. Y entonces llega a México y de los únicos que sabíamos que llegaba Haya de la Torre a México, a Tirarte en México, eran Vázquez Díaz, que trabajaba con el Mundo de Cultura Económica y que había sido un aprista que había sido ministro de Bustamante Rivero, que era el gobierno que había derrocado Díaz, ¿no? Y un hombre muy culto. Ya lo quisimos ir a recibir y no nos permitieron. Le permitieron esos días a la prensa, y entonces él dijo que me llamaron muchos periodistas amigos, yo voy a hacer declaraciones, pero las quiero hacer en las oficinas de la ORI de Luis Alberto Monge, por la gran lucha que él ha dado por el derecho de asilo. Y las primeras declaraciones fueron ahí con una multitud de prensa nacional e internacional. Hay fotos de ese día en donde él dijo: yo vengo a hacerle este reconocimiento a Alberto Monge y a los trabajadores de América Latina y de los Estados Unidos, porque son los que han salvado el derecho de asilo y son los que me han permitido estar libre otra vez, ¿no? Y seguimos una gran relación. Cuando iba a París no tenía recursos, don Eduardo le pagaba los pasajes y lo alojaba en su casa. Y entonces me avisaba, que sabía que yo andaba por Europa, ¿no? Y nos veíamos y caminábamos como dos babosos ahí, con veces, por los campos de Lich. Él, en los últimos años, era bastante anecdótico. En México escribió 50 años de aprismo. Y aquí, después le pedimos que hiciera un artículo de los 50 años de aprismo. Y me iba mostrando parte de los capítulos que estaba escribiendo de 50 años de aprismo. Él, por ejemplo, el día ese de la sesión, con toda la prensa internacional y todo, bueno, sus primeras declaraciones después de casi 5 años encerrado en la Embajada de Colombia, sin permitirle ni asomarse a las ventanas, porque una vez que se asomó, el gobierno de Díaz le encontró parecido y dijo que le encontró parecido con el embajador, y el que se había asomado era el embajador, y no Haya, y mandaron una protesta a Colombia, que haya se tomado por la a saludar a la gente. Entonces, ese día me lo llevé para mi modesto apartamento en Cuauhtémoc, la urbanización que se llama Cuauhtémoc, Grijalba, que es el río de la calle. Y no, no lo había visto tomar, ese día tomó.
No fue porque alguien con usted.
¿Ah?
No fue porque alguien con usted.
No, no, yo iba a tomar whisky, porque era lo que tomaba. Pero me llamó la atención de que él se tomó encantado, dos, tres, ¿sabes? Cuando empieza a declamar de memoria Hamlet. A declamar de memoria Hamlet. Le digo, pero Laya, ¿cómo es posible que usted haya memorizado de esa manera? Ah, es que la primera vez que me metieron a la cárcel, dije.
Me sobraba tiempo.
Me metieron a la cárcel, me pusieron una luz las 24 horas, porque la intención de la dictadura, de Sánchez Cerro, era enloquecerme. Ya no podía dormir con aquella luz. Entonces yo me arreglé con un guardián y le dije que me consiguiera un libro.
Ajá, le
dije. Y yo dije, hacía todos los papeles. Yo solo papeles.
No habrá logrado volverlo.
Yo me contestaba una vez. Y así me salvé de la locura. Yo presentando Hamlet ahí en mi celda, iluminada todo el tiempo. Y ahí, claro, y al rato, ahí con todo el luz y todo, me dormía.
La pregunta que le voy a hacer es una pregunta media fea. Uh-huh. ¿En español o en inglés?
No, en español.
En español.
Pero estaba diciendo en español. Él hablaba bien en inglés. Claro, pero ese día, con los traguillos, empezó a decirme en español Hamlet.
Increíble. Don Luis.
Hablaba bastante alemán.
Alemán.
Pero nunca lo oí yo hablar alemán. Y entonces, de la única novia que tenemos noticia fue una novia en Berlín. Porque él era homosexual.
Eso dicen y usted lo confirma. Eso siempre dijeron.
Así como aquella era una pregunta fea, yo quiero hacerle ahora una pregunta muy moderna. Me da la impresión de que la dirección de combate, el manejo de combate, era una empresa de la globalización. Era totalmente virtual. Ustedes estaban repartidos por el mundo, uno aquí, otro allá, se encontraban de vez en cuando, si acaso, se escribían.
Yo tengo un...
Si hubieran tenido internet, estarían haciendo combate.
Que tengo que volverlo a revisar por ahí. Del que estoy muy orgulloso, que se llama La Integración de las Integraciones. Yo digo que vienen los procesos de integración y que van a terminar las integraciones, que ahora estamos...
¿La globalización?
Estamos a la puerta.
¿La globalización buena?
Estamos a la puerta entrando en la integración.
Una cosa que no se refleja mucho en los artículos, pero sí en algunas separatas y documentos que Combate impulsaba, la pelea contra el franquismo. Nosotros nos hemos olvidado lo que significó el franquismo, lo que significó el franquismo y la dictadura de Franco.
Yo saqué una, inclusive hay una separata.
Son los primeros políticos españoles y demás.
Claro. Y es que yo estaba muy vinculado al exilio español en la época mía de Ginebra, de Europa, ¿no? Felipe me ha dicho una o dos veces. Quiere que le cuente yo mis relaciones con Galerio Prieto, una figura central del socialismo español y de la época de la guerra, fue ministro de la defensa y una serie de cosas. Y vino a morir a México. Y entonces ya estaba ciego y sus artículos se los escribía una sobrina, tanto para mandarlo al socialista en Francia, que primero se publicaba en francés, después creo que de Gaulle lo sacó de París y se publicaba en español en el socialista, como lo que publicaba en la prensa mexicana. Y como a todos los cieguitos, yo iba a los actos del 1 de mayo del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores a acompañarlo. Me sentaba al lado de Italia Cipriano por ser secretario general de la ORI. Entonces resulta que el viejo hablaba con el pie en un banquito por el dolor que tenía de uno de los pies. Yo llegaba y tocaba un portón como metálico en donde él vivía, y vea qué cosa más curiosa, llamaba a la sobrina: ahí está monje. Ahí está monje, ¿qué pase?
Sabías, conocía el toque.
Sí, no sé, me adivinaba, no sé. Yo gozaba con él, le decía, pero don Indalecio, ¿cómo se da cuenta? Yo sé cuando se viene. Contaba chistes y de toda la. Era un gran escritor y era autodidacta. Uh-huh. Era autodidacta, no tenía academia. Me dijo, Felipe, yo quiero que me cuente un poco más de sus relaciones con el exilio en México. Porque me tocó no solo el exilio de París y de Ginebra, sino que de Alessio y la UGT en México.
Tuvo una respuesta parlamentaria terrible, Alessio Prieto, una vez en un discurso.
¿Cómo?
Tuvo una respuesta parlamentaria terrible. Sí. Le estaba hablando y Carlos Otelo, alguno de los de la derecha, le dice: Indalecio Prieto, líder socialista y con calzoncillos de seda. Y se vuelve y le dice: qué indiscreta tu mujer.
Era terrible.
Había un... Perdón, Carlos. Una curiosidad sobre eso que mencionabas. Porque son 80 páginas. Es una publicación trimestral y los medios de aquel de comunicación para mantener esa constancia que hacían en las publicaciones, ¿cómo se empataban? Es que ahora resulta como más sencillo, ¿verdad? Hacer las cosas.
Era por correo, claro, que llegaban
por correo los artículos.
Pero los correos eran mejores.
Me imagino, porque para mantener...
No estaba un catálogo propio al frente de correos de Costa Rica.
No, Cogi.
¿Qué Cogi?
Pero tenían un nivel de comunicación muy muy expedito.
Uno de los grandes que han quedado, tal vez por su edad, el fundador del socialismo uruguayo, el doctor Emilio Frugoni. Hay dos libros así gruesos que se llama Génesis, Desarrollo del Socialismo. Y yo fui muy amigo de don Emilio, él me quería mucho. Nunca pasé por Montevideo sin irlo a ver. Y don Emilio, en un viaje, ya muy mayor, él cuando apareció la Tercera Internacional, se mantuvo fuera de la Internacional de Lenin, y bueno, se creía en el socialismo con democracia, y escribió sobre eso mucho. Entonces se quedó muy chiquito el Partido Socialista, porque fue muy fuerte la decisión que produjo la Internacional de Lenin con los partidos. Pero él fue en América Latina uno de los defensores de la posición de un socialismo democrático. Y entonces don Emilio me dice en una que yo pasé por allá, lo fui a visitar a la casa, no a Soriano 220, creo, donde estaba el Partido Socialista. Entonces lo fui a la casa y entonces le dije, Mugre, ¿usted no es pariente de Joaquín García Mugre? Y le dije, pues mire, me encantaría decirle que sí, lo conozco muy bien, usted sabe que es una gran figura nuestra. Y, ¿cómo? No le había preguntado yo eso antes. Y, si Joaquín y yo nos conocimos en Madrid en 1928, dice. Nos conocimos en Madrid. Y tuvimos mucha correspondencia, y ahí en el repertorio hay artículos míos. Artículos míos del repertorio americano. Lléveme. Me dicen que Joaquín se ha ido un poco para la izquierda marxista. Le digo, yo no sé, en Costa Rica hay gente que lo acusa de eso, pero yo creo que no, se mantiene en una línea muy, muy democrática. Él no es amigo de los gobiernos de ahora, de Figueres y toda esta gente, no simpatiza con eso. Entonces me dice, entonces llévele este libro, dígale a Joaquín que yo fui el primer embajador que Uruguay tuvo en Moscú. Como yo era de la izquierda, me mandaron de embajador a Moscú. Y yo vi lo que es aquello. No tiene nada que ver con nuestros ideales de socialismo democrático. Es una dictadura. Y entonces escribí este libro y se lo dedica. Se lo dedica. Y entonces, que lo escribió cuando salió el embajador de Maquis, ¿sabes cómo se llama? La Esfinge Roja, el libro del famoso Emilio Frugoni, un gran escritor, y entonces era médico, y entonces resulta que yo le pido por primera vez cita a don Joaquín, nunca le había pedido cita, porque yo sabía que él había tenido sus problemas con la revolución, cosas por su proximidad con Mora y con toda esta gente, ¿no? Y entonces me atiende muy bien. Hombre, monje, hace tiempo lo quería conocer porque yo he sabido de sus actividades internacionales y en los sindicatos y todas estas cosas. Y una mujer ahí sentada, pero sentada para atrás, incomodísima. ¿Y ustedes saben quién era?
Carmelera.
¿No?
No, digo yo, muy
atrás. La esposa de Carvalho, la que fue Carvalho de él, y luego ella se suicidó. Venía de Salvador. Era una dirigente del comunismo aquí muy destacada. ¿Cómo se llamaba Pilar? ¿Cómo se llamaba esa muchacha?
Entonces, estudiarle a su memoria.
Ella estaba ahí. ella estaba ahí, ahorita me acuerdo. No sé, ahorita me acuerdo del nombre de ella. Ella estaba ahí. Y entonces resulta que yo se sintió incomodísima. Y entonces se despidió. Y me dejó solo con él. Y me dice, monje, ¿y usted? ¿De cuál es monje es usted? Y le digo, yo soy de la rama más chiquitilla, dice, la rama más pequeña de los monjes. Hasta donde yo sé, parece que la mayoría son agricultores allá. Dice, usted sabe que nosotros venimos del sur de Francia. Y algunos pasaron a través de Cataluña para América, pero otros vinieron a América directamente del sur de Francia, y éramos, venimos de tres hermanos. Uno se quedó desamparado, es la rama más fuerte de esa, soy yo. Otro se quedó en Cartago. A eso lo llaman los sordos, porque dicen que se casan en el sello, ahí pues.
Los retaras.
No mismo,
sí, de los retaras, claro.
Otro se quedó en Cartago, la segunda rama después de la era paraeña, ¿no? Y le dicen los sordos porque parece que se casan en el sello, ¿no? Se casan en el sello, decía él, ¿no? Y me dice, ustedes entonces de esa rama más chiquita, ¿eh? Ya la juez. En la zona de Alajuela. Y después ya estudiando de la familia y todo, descubrí que en los libros de Carlos Monge y demás, hablan de la expansión hacia el oeste. Y entonces, del Valle de Barros, salen gentes hacia Grecia, Naranjo, Palmar, San Ramón, del Valle de Barros. Y ahí debe haber salido mi bisabuelo o mi abuelo. Y se metió a Palmar, y mis hermanas se ponían hace muchos años, cuando yo les daba esa broma, les decía que la llegada de ese ancestro nuestro, que puede haber sido el mismo Prudencio Monge Esquivel, el abuelo, que yo no conocí, entonces les decía, pero vea qué tirada, que coincide con la época del monopolio, coincide con la época del monopolio del tabaco. Y entonces lo que vino fue contrabandear tabaco. Se ponía furiosa, ¿no? Lo que vino a contrabandear el ancestro de nuestro equipo es contrabandear tabaco. Bueno, pues yo quise comprobar la teoría de don Joaquín, porque en un estudio que ha publicado Mora, el cura Mora, sobre alguien de aquí de Costa Rica que le encargaron, habla de Cartago, de apellido Monge, del siglo XVII, XVIII, ¿no? Pero yo voy a dejar a mi compañero que compartió cuarto conmigo, un hombre genial, talentosísimo, hablaba varios idiomas, cara de indio pero altísimo, Javier Tamayo, funcionario de la OIT. Cuando supo que yo estaba viviendo en un cuartito alquilado, me propuso que alquiláramos un apartamento los dos, porque a él lo dejó la esposa. Lo agarró con una mandorranga, con una suiza, y se le fue para Bolivia. Javier Tamayo, el doctor Javier Tamayo.
¿Cómo fue la causa?
Caballero Tamayo. Y entonces resulta que nos vamos a vivir en un apartamentito. El cabrón tocaba piano, tocaba guitarra, pero un artista, un indio, una cara de indio, pero una cultura del carajo. Descendiente del famoso sabio boliviano Tamayo. Y entonces, este carajo de Javier se engancha a la secretaria del banco de la Sociedad de Mansuiz, que tenía oficina donde nosotros cambiábamos el chiquillo que nos pagaban. Y entonces ahí teníamos nuestro depósito y todo para mandar mis envíos. Yo tenía que enviar aquí, yo tenía obligaciones en Costa Rica. Y se va enganchando él, de ya divorciado, separado, de Yarmén, la empleada del banco. Una sicilla muy atractiva. Cuando lo nombran jefe de la oficina de mano de obra en San Pablo, y a mí los españoles del exilio me han puesto Curro, yo no sé por flaco, debe haber sido, y entonces me dice, mira Curro, te tengo que dejar el apartamento porque yo me nombraron, me interesa esta posición que me han dado en Brasil, y entonces ya yo me tuve que ir para otro lado, a buscar otro lugar más barato. Y entonces me dice, mira, Germain quiere ir a dejarme a Burdeos, el barco, pero si la acompaña. Bueno, pues, permiso, nos vamos a dejar. Y nos fuimos, manejando a veces Germain, a veces él. Ya llegamos ahí, el gran llanto en el muelle de Burdeos, para despedir a Javier, que seguimos. Y me dice la Germain, me dice, Curro, usted tiene que regresar ya a Ginebra. Digo, yo pedí permiso por varios días. ¿Usted le interesa que ver un poco más en esta zona? le digo, quiero ir de aquí al sur, a Tolón y a esos lugares. ¿Sabes por qué? Porque a mí me dijo un escritor de Costa Rica que nosotros venimos de ahí. Y entonces yo quiero ir a ver si es verdad que tenían tenerías. Me dijo que los monjes de ahí tenían tenerías. Pues nos vamos, ella manejando, y no vamos encontrando, de verdad, los rótulos donde decía monje Reer, monje Tis, monje y hermanos, monje y
hijos,
con negocios aquí. Ahora después ya me he encontrado vino de esa zona, con el monje, muy caro, muy caro.
Pues por supuesto,
muy caro. Y entonces le dije a Germán, bueno, lo que me dijo don Joaquín García Monge es de aquí venimos. Pero hay otra comprobación posterior. En 1957, cuando yo dejo la Secretaría de Gobierno, por la bronca que me armaron por defender a los precaristas allá de Guaracaste, el grupo que luego constituyó el Rodismo, ¿no? Y contra la oposición de don Pepe, que no quería que yo me fuera, dije, no, yo me regreso a la hora y mejor. Y entonces me toca el primer congreso mundial en Túnez, cuando estaba la gloria de Bourguiba. Acabo de leer en el Express de París una larga crónica sobre Javier Bourguiba. Y entonces estaba yo en un hotel y mis queridísimos amigos de sindicalistas del Uruguay, Alberto Colotuzo, Juan Acuña y los otros que andaban, Maram, se llamaba uno de apellido Maram, de origen italiano. Entonces, cuando llegan al hotel un día, el mío, estábamos en distinto hotel, me dicen, te tenemos una sorpresa, dice Alberto. Figúrate que el dueño del hotel nuestro tiene el apellido tuyo, pero se dice Monch. Y ahí te lo traemos, porque él dijo que quería conocerte, que sí, que a él le habían hablado que había Monch en América Latina. Y ya me lo presentan, inclusive o gatos y todas las cosas, ¿no? Y entonces le digo, ¿y usted cómo que ayer? Dice, no, yo vine a Túnez de niño con mis padres, ¿no? Así que yo prácticamente soy tunecino, pero mi padre sí venía del sur de Francia, Estando en el gobierno, me escribe un hombre de Tijuana, que tiene farmacia, toca la guitarra y me manda un disco que ahí tengo, ¿no? Y me dice, a mí mi papá me dijo, que, en América había monjes, que unos habían pasado por Cataluña y que otros habíamos venido. Yo he venido directamente, mis padres vinieron directamente del sur de Francia. Establecemos correspondencia, mandó un disco y todas las cosas. Pero una cosa más impresionante, de que no la he escrito, la debería escribir, es que un día en mi oficina de México, de la OIT, me dice, ahí hay un señor que dice que viene de Oaxaca y que desea hablar con usted. Dígale que quién es. Dice, dígale que él no me conoce, que seguro no. Pero que yo vi en la prensa que él estuvo en un congreso en Oaxaca, en la CTM, y yo vi ese nombre, que quiero venir a ver si estoy equivocado, ¿no? Se pone el pásero. Se me para así de frente y se me mira, bajito, quemado, pero quemado por el sol, porque de unos monjes Rodríguez de Palmares rubios, casi todo rubio. Yo así mirando, y yo me extrañaba, casi como se quedó Fidel la primera vez que me vino a visitar la oficina. mirando así, y me dice: ¿verdad, monje, que vos sos de Costa Rica, que tú eres de Costa Rica? Y digo: sí, porque allá en Oaxaca me dijeron que no, que eras de México. Habías hablado en el congreso de la CTM ahí que eras de México, pero a mí se me metió en la cabeza que no, que sos de Costa Rica. Y digo: ¿y ahí usted quién? Y yo: ¿usted quién es? Y yo, más distanciante, él me dice: tú, como dice un mexicano. Y me dice: pues yo soy Alfredo Monje Rodríguez. Y digo: pues usted es una leyenda en Palmares. Entonces, ¿tú eres de Palmares? Yo soy hijo de Gerardo Monje Quezada, pues ya mi tío. Mi tío. Y entonces me vino toda la leyenda de niño de Alfredo Monje Rodríguez, ¿no? Alfredo Monje Rodríguez, mi tío Rafael, le iba a dar una garroteada y se escapó y se volvió marino. Y entonces Singapur, toda la vida marino, hasta que se quedó en Salina Cruz y se casó con una de Salina Cruz, y ahí tiene hijos médicos, ya él murió hace años, ¿no? Hijos médicos, hijos de empleados bancarios, el mundo es chiquitito. Vea cómo es posible. Le digo: pero Alfredo, si usted para mí es una leyenda, a mí me hablaban de usted en Palmares cuando yo era niño, y me decían que no habían vuelto a tener noticias de usted. En una ocasión me dijo Maclovia, su hermana, me dijo que se fue a parar también en las inmigraciones de allá de Australia, me dijo Maclovia, su hermana, que usted les había mandado una carta de Punta Arenas, porque había tocado en Punta Arenas, y que entonces habían vuelto a tener noticias de que vivía, porque se fue y se desapareció. Y resulta que se me aparece con una caja de camarones jumbo en una marqueta ahí, porque estaba trabajando en una pesquería. Y uno de los hijos de él tenía un taller de mecánica, en donde Víctor Julio, mi hermano, y Francisco Álvarez, el monje, mi tío, paraban para visitarlo y estar con él ahí cuando venían por tierra por Costa Rica, ¿no? Pero el caso de Alfredo Monje es de una novela, porque luego se vueltan otras cosas, ¿verdad? Viene el hijo de Guido Fernández, Álvaro creo que se llama, de Guido Fernández Aburrido, primo hermano de del régimen mío, Monje Fernández, ¿no? Entonces se presenta en un banco y a cambiar algo. Y donde ve que es de Costa Rica, dice: ah, yo tengo un pariente allá que fue presidente y es primo de mi papá que ya murió. Era un hijo de Alfredo Monje Rodríguez que trabajaba en el banco y se encuentra con el hijo de Guido Fernández y con él me manda salud a través de Guido Alberto. La vida es como una novela, ¿verdad?
Como un montón de novelas juntas, ¿no?
Qué bueno. Bueno, Combate cumplió una gran función también en lo que acabo de decirles. Cumplió una gran función en cuanto a que abrió las ventanas de la dirigencia política latinoamericana hacia los otros continentes. Salvo personas muy cultas como Haya, que había visitado a Mahatma Gandhi y todas las cosas, ¿no? A gente que habían estudiado a la lucha de Mao Zedong y todo eso, que eran gente más bien cultas, especialistas. El grueso de la dirigencia política latinoamericana tenía muy vagas imágenes de lo que estaba ocurriendo en el mundo en esos años. Esta fue la ventana por donde se estuvo enterando.
Hay un artículo del TIB sobre la lucha del TIB.
Ah, sí, cómo no.
Ese es un tema de Marcelo.
Creo que fue ahí donde...
No, ahí fue donde Marcelo aprendió que existe el Tíbet.
Hay una cosa que yo no sé decir.
A mí me duele mucho que la gente confunda lo de las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales con la China comunista y se olvide del drama del pueblo del Tíbet.
¿Sí? Claro.
Se olvide de ese drama, ¿no? Eso me molesta, es un tema importante. Me molesta.
Don Luis, yo tengo una deformación profesional aquí que se va a reflejar en esto. Entre las cosas que habíamos planteado como posibilidad era que nos hablara de los personajes, y ya nos ha hablado de Aya, de Rómulo Betancourt, de Luis Muñoz Marín. Fue muy linda la reflexión que usted hizo. Pero hay un grupo que no lo ha mencionado para nada. Le voy a decir los nombres en una sola tirada. Previch, Chester Bowles, Felipe Herrera, Fernando Enrique Cardoso. Todos eran economistas. Bueno, Bowles era economista agrícola, pero todos eran economistas.
Sí, bueno, en esos momentos no eran líderes en la lucha, eran de los pensadores que estaban elaborando pensamiento que luego fue munición muy importante para y que salió en combate para la lucha por una democracia social en América Latina. Pero usted encuentra ahí una cantidad de nombres que después se volvieron muy famosos, ¿no? No solo Felipe Herrera y toda esa gente, ¿no? Es decir, combate tuvo también la virtud de que una catacumba del pensamiento latinoamericano estaba aportando ideas para lo que luego serían grandes plataformas de la lucha nuestra, ¿no? De la lucha nuestra en América Latina, inconclusa, interrumpida ahora por otras razones.
Tal vez por mucho rato, ¿verdad? En la lista de nombres, pusimos por ahí, en algún momento escribe además de Oscar Arias, Chalo Facio.
¿Ah?
Varias veces.
Chalo Facio sale en la revista. ¿No?
También Chalo Facio salió, a pesar de que don Rómulo quedó para siempre resentido con él, porque en la época de la lucha y de don Pepe y todo eso, Chalo Facio le dio el nombre de Rómulo a su hijo varón, ¿no? Como homenaje a Rómulo Betancourt. Y cuando Chalo Facio se convirtió en la principal presión contra don Pepe para que sacara a Rómulo Betancourt de aquí, don Rómulo me dice, ese es un sinvergüencita cualquiera. Y no quiso nunca más saber de Gonzalo Facio.
Y lo juntó bien.
Y el pobre muchacho también se suicidó. Rómulo.
Pues Chalo escribía sobre temas internacionales y algunas cosas.
Bueno, como internacionalista, hagámosle justicia. Ha sido el mejor internacionalista que tenemos en el país. Eso es mejor, eso no hay ninguna duda.
¿Y don Pepe? En relación con la revista.
Aparte de un gran aliento personal a mí, don Pepe en todas esas luchas era el de más inspiración. El pensamiento de Aya era el más profundo, pero Figueres en ese momento estaba representando ideales de la causa con una inspiración, con una vibración muy nueva, muy del momento, ¿no? Es decir, en la defensa de la equidad de los precios de los artículos de los países pobres, de los países de los productos de exportación, esa defensa que él hizo, que lo convirtió en figura mundial y antecesor de todas esas cosas, don Pepe en ese momento, yo creo que eso decayó un tiempo después, no lo digan, ¿no? Cuando vinieron los problemas de sus empresas y cayó en la cuestión de Vesco, del hindú y todas esas cosas. Pero en aquel momento había una inspiración, llamémosla muy pura, de Figueres, muy pura. Yo lo defiendo también en cuanto a lo de honestidad. Figueres no se quedó con ninguna plata de eso ni nada, no se quedó con nada de eso. Figueres aceptó plata de Bercu para Aventura.
¿Cómo se relacionaba estas actitudes tan fuertes de Don Pepe en ese momento con el hecho de que él venía saliendo
está
de
la cárcel? Está quedando el vino. Le digo yo, pero no tiene mal. Hijo de Dios. Y no, no está Oscar.
No, no está ni.
Hoy se le graduó a la
Ivy. Ahí lo vine.
¿Ah?
No, no hay problema, lo tomamos despacito. Don Luis, don Pepe venía saliendo del gobierno en el 58 y le toca, en la vida de combate, le toca el periodo de Marichalmi.
Ah,
¿no tendrá que ver con ese hecho de ser oposición ustedes en ese momento? ¿Su actitud inspiradora, que llama usted?
No, la actitud inspiradora de Miguel es del 48.
Viene desde acá.
Del 48. Y cuando regresó del exilio, cuando regresó del exilio, lo fuimos a recibir y hizo un discurso muy bonito en el balcón del diario Costa Rica. Él hizo un discurso ahí. Y en medio poeta, se resultó, habló de la magnolia.
El de la carreta, ¿no fue ese?
¿Ah?
El de la carreta, que decía que es un campesino que le vuelca la carreta.
Ah, bueno, eso fue en otra ocasión. Yo no recuerdo si fue en esa, ¿no? Pero ahí habla de la magnolia que está en la cumbre del árbol, ¿no? En ese discurso ahí. Pero nosotros no lo conocíamos más que de nombre y de las referencias que nos habían dado de él. Cuando yo me incorporé a Acción Demócrata, estaba estudiando en el Instituto de la Abuela. Y Agüero, después fue magistrado, diputado magistrado, y Urbina, me invitaron a ir a organizar la sección de Acción Demócrata a San Ramón. Pero yo no tenía ropa apropiada. Entonces, mi hermano Víctor Julio me prestó un traje con chaleco, figúrese, pero que iba muy bien con el San Ramón de la época, ¿no? Para ir a fundar Acción Demócrata en San Ramón. Y nos recibió en una casa que a mí me lució con el recuerdo muy oscura, don Chico. El Chico nos recibió en San Ramón.
¿En qué año fue eso?
En el, estábamos en...
46.
En el 46, no, cosa por ahí. No era, ¿no? Era antes, debía haber sido más bien como en el 43. Entonces, don Chico... nos habló de que ya había llegado el folleto de Don Pepe de Palabra Gastada y que lo tenía Alberto Martín. Bueno, pues
Don Luis, en esa pelea que usted acaba de recordar del asunto de los precaristas, cuando usted estaba en la Secretaría de la Presidencia con Figueres,
perdón, no vi bien,
en el asunto de los precaristas,
ajá,
cuando usted fue a la Secretaría de la Presidencia,
fue una polémica con Manuel Gormos.
Sí, pero usted me ha contado que había un artículo de Don Pepe.
Ah, bueno,
defendiendo. Diciendo que el agua era como el aire,
está publicado como editorial de la República. Y el título del artículo de Don Pepe, de toda una página, se llama La tierra las hizo Dios mismo. Entonces, yo le dije que me iba, porque yo no quería crear el problema, ¿no? Es que ya con el problema de lo que Daniel calificó el gabinete amarillo, porque se habían reunido en la Casa Amarilla, Mario Cibel, y le mandaron a decir a Don Pepe que no iban a reunión si yo permanecía en el gabinete. El único que llevó fue Otto Fallas. los demás se fueron a la Casa Amarilla. Don Pepe se encabronó y le dijo a un emisario, y no sé qué, que yo estoy aquí con Luis Alberto y con Otto Falla, y que es cosa de ellos que no vienen a...
Otto Falla era trabajo.
¿Ah?
Otto Falla era trabajo.
El ministro de trabajo, por recomendación del cura Núñez y yo. Pero hoy he leído ahí en la prensa los mensajes del partido que se cumplen no sé cuántos años de muerte.
Uh-huh.
Entonces,
listo.
Yo empecé, en realidad yo he venido por 6 meses, ya llevaba casi 10, a pensar en irme. Ya había pasado, ya estaba por pasar la polémica con Formoso, que yo llevaba personalmente los artículos. Y se sonreía así, me miraba como maliciosamente pensando como me lo redactaba, ¿no? Y entonces, un poco se fue para la lucha, dándole vuelta a la lucha. Yo le dije que yo me regresaba a México. Me llamó de la lucha. Me dice, no, mire, ¿qué está ahí? El domingo. Usted está ahí, sí, le digo, estoy limpiando papeles, doctor. No, espérese, él es venir de la lucha para acá y para allá, es como dar una vuelta a la esquina, ¿no? Espéreme. Y me dice, mire, en esta polémica que usted ha tenido, yo creo que soy yo ahora el que tengo que intervenir. Ya no usted como ministro de la presidencia ni secretario de la presidencia. Usted no está solo en esta pelea. A mí me parece que yo sé otra. Y yo voy a publicar este artículo. La tierra la hizo Dios mío. Verán qué fondo tiene eso, ¿no? Nada de marxismo, ¿no? Nada de marxismo. Es una cosa más bien, yo diría, espiritual. De la tierra la hizo Dios mismo, y entonces publica ese artículo. Yo le dije que de todas maneras yo me iba, y él me dijo, despidiéndome, me dice, mire, este clavo yo me lo saco. Este clavo yo me lo saco porque me lo han sacado hasta él. Había llegado hasta ahí, muy buena nuestra relación afectiva y demás, ¿no? Me veía un poquito como un hijo de él, una cosa así. Después nos separó un poco Luis Bucci. Entonces resulta que viene don Pepe y me dice, señor, me voy a México y preparo una gira de contactos por toda América Latina. No era tan fácil, era con 4 motores y todas esas cosas. Una gira como secretario general de la ONU para reconectarme otra vez con Buenos Aires, con Santiago, con todas partes. Cuando yo llego a Bolivia, me encuentro al embajador en el aeropuerto, al embajador de Costa Rica. Me encuentro al líder minero. al líder minero que yo no conocía, ¿no? Muy famoso, había sido vicepresidente de la República y todo eso. A mí ya me llamó la atención eso. Gente del gobierno, Lechín, ¿no?
Juan Lechín.
Entonces, unas atenciones especiales en el salón diplomático para un dirigente sindical, ¿no? Y en el salón diplomático me dice el embajador, don Juan lo quería conocer, porque dice que no se han conocido antes, pero además el gobierno quiere manifestarle su satisfacción porque usted ha sido nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Eso me entero yo en La Paz. Entonces, no tengo ninguna noticia de eso. Una torta del cura Núñez con don Pedro. Trataron de localizarlo, ¿eh? Pues yo acá, en aquella época las comunicaciones eran muy difíciles. Y entonces el cura autorizó a don Pepe a publicar el nombramiento. Sin decirme nada. Y no me han localizado, no me entero en Bolivia, que me están dando recibimiento de ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, con las dificultades de comunicación, bueno, me comunico con Costa Rica, con don Pepe, le digo, pero don Pepe, yo no sabía nada, yo no puedo aceptar, si acabo de regresar a la hora, ¿y cómo le voy a decir que ya me vuelvo ahí? Ah, era un que torta, esto es una torta cura, y dice, porque él me dijo que la publicáramos. ¿No? Sí, dice que, cura.
Dice que no hizo ninguna aclaración previa, sí. Medio comprometedor.
Sí, no, y entonces tuve que discutir con Benjamín y con él los términos de por qué yo no volvía. Don Otilio publicó una que era por presión, ¿ves que locura es el que estaba Don Otilio? Que era por presión del Departamento de Estado que desconfiaban del izquierdismo mío y todo eso.
Bueno, eso era como un mérito, ¿no? Era
una especie de condecoración.
Una condecoración.
¿Hay cosas? Nunca se lo reclamé a los botines, porque yo
dije, ellos siempre... No, más bien había que darle las gracias.
Okay, hay cosas interesantes que se salen ya del enfoque sobre el combate, pero usted hablaba de la influencia de Haya de la Torre de América Latina, tan fuerte como el más profundo pensador. Pensando en un marxismo de acuerdo con la realidad de cada país y el tiempo, ¿verdad?
Sí.
Y me pongo, para mí siempre ha sido casi que hasta atractivo leer la historia de Manuel Mora, tal vez por haber sido compañero de Asamblea Legislativa con usted, ¿verdad?
Hablar a paro,
¿verdad? Y tener, sí, y hablar con él diariamente.
Sí.
Entonces, para mí lo más increíble es que un dirigente de un partido comunista en América Latina pensara como Manuel Mora, ¿verdad? Mm. Pensara como Manuel Mora, a tal grado que había tenido mérito de la Pacha. Bueno, pensara como Manuel Mora. Y ahora que usted menciona la influencia de Víctor Raúl Haya de la Torre en el pensamiento y en el espíritu y en la interpretación de la realidad de cada país, aún desde el ángulo marxista, que era Manuel Mora, si ellos fueron amigos,
bueno, es que,
y compañeros,
Don Rómulo y Haya iban a la escuela maternal de Carmen Lira y Isabel Carvajal, a reunirse con los que eran los líderes, los futuros líderes del Partido Comunista, entre ellos Manuel Mora. Y entonces, ahora que se juzga a Mora más objetivamente, Mora hizo un esfuerzo impresionante para crear un comunismo criollo. Para crear un comunismo criollo. Por eso los estalinistas como Ferreto lo echan.
Comunista, es un comunismo aprista.
¿Qué? Ahora, Don Rómulo me dijo, mira, preguntarle a Víctor Raúl, monje, preguntarle. Pero aquellas reuniones donde Isabel Carvajal, Carmen Lira, ese no era comunismo leninista, eso era el falasterio de Fourier, más bien. El falasterio de Fourier, del socialismo utópico que llamó Marx. Eso es, y ahí estamos todos. Estamos en un falasterio de Fourier, que era una escuela maternal.
Escuela maternal.
Tengo entendido que Don Rómulo vivió en Barrio México, ¿verdad?
Vivió en Barrio México, sí, ahí nos visitamos varias veces, don Pepe y yo. Y vos que usted se va a dar la cara.
Porque es nada.
Normal.
Yo estoy como
normal.
¿Me permiten, directores, nada más?
No, nosotros
no estamos... Yo quiero hacer más de una declaración. A mí me parece que nadie lo que ha dicho, Luis Alberto, es ajeno al combate.
No, nadie está ajeno.
Es el entorno del combate.
Es como al malo para el primero.
Es el espíritu del combate.
Sí.
Está muy bien.
No, no, que como tomamos nosotros,
no debe ser así.
No, no, la cita tenemos que hacer a nosotros con la conciencia.
A eso me refería, don Luis. Bueno, primero, hay un entusiasmo por combate, para los que saben que van a hacer,
sí.
Increíble.
Sí.
Porque Rodrigo Borja escribió y se comunicó por teléfono conmigo. Antier, martes, sí. O sea, primero una nota escrita que
no nos había contado.
Sí. Y después, sí, telefoneó. para decir que había lo mismo que usted hizo, lo hizo recoger, bueno, aceptando primero una nota escrita. Formar parte del Consejo Asesor de Combate. Y la llamada es para decir que tiene todos los números y que se puso a revisar y me dice el número tal y tal, hay una cita de Víctor Alba que yo la sigo usando y un artículo de él sobre la realidad ecuatoriana. O sea, sí, un entusiasmo
de Rodrigo,
de Rodrigo Borja.
Ah, es un artículo grande,
muy estudiado. Para el Combate también.
Sí. Bueno,
y
pero
vino de la Catalina... unas veces en a foros que teníamos y otras veces como profesor.
Y entonces en la parte
yo usaba mucho su tremendo, tesis, ¿no?, de grado, que tiene un gran análisis sobre la cuestión ideológica para mis clases de partidos políticos y todas las cosas.
Oyendo todo esto, yo creo que en algún
y Alan García, con el que me molesté cuando la otra presidencia, Alan García le decía a toda la gente que él había sido alumno mío aquí.
Sí, 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 sí.
Y como le dieron tan mal en el otro gobierno, no me gustaba que lo dijera.
Lo quitamos de la galería de fotos de la Catalina, ¿verdad? Porque vergüencilla tener. Bueno, no, pero entonces volviendo, usted habla de una segunda cita, sí, porque ya hoy no va a ser posible. Pero será tema dentro de la cátedra de Luis Alberto Monge, que es una contemplada como una sección permanente.
Y ahora mantiene lo que tuvo Costa Rica en otra época, la tradición de asilo. Está defendiendo muy fuertemente frente a los ataques que le hace Chávez, porque ya varios de los líderes de Venezuela ya están asilados en Perú.
Y bolivianos también.
Y bolivianos.
La otra gran pregunta es, y será para el segundo número, siempre con usted, América Latina hoy, ¿cómo la ve? O sea, yo creo América Latina en tiempos de combate, o versus América Latina hoy,
sí,
¿verdad?
Manuel, yo creo que dentro de poco tiempo vamos a tener que hacer un esfuerzo para ver de qué forma sacamos combate físico preso,
sí, claro.
Sí, pero había que empezar. No, correcto, pero yo creo que a corto plazo vamos a tener que analizar eso, porque todas estas cosas no se pueden dejar para solo un grupo que es el internet, que está bien, pero esto debemos ampliarlo más, porque es muy importante.
Uh-huh.
No, por lo tanto empecemos con lo que podemos empezar.
Mencionar a Víctor Alba.
¿Tenemos que decirnos de Víctor Alba?
¿Cómo?
Así, una de esas frases tuyas geniales, Víctor Alba.
Víctor Alba era como Manuel Formoso padre, era anarquista en España, ¿no?, de las seguidores de Lorenzo. La tragedia de don Manuel es que lo agarró el 48 sirviendo a la República y terminó de camarero en un restaurante de un español amigo de él, no sé cuál de ellos, ¿no? Y eso lo envenenó terriblemente contra Figueres y contra... Bueno, a mí me dijo comunista por años, hasta que hice mi discurso contra Fidel. Y entonces vino y sinceramente, me abrazó todo emocionado y lo reprodujo en partes en el diario La Nación. En La Nación... contestándose a sí misma, porque me había dicho por ahí en la primera página que yo era un comunista, ¿no? Y Víctor Alba dice que Manuel Formoso, bueno, que no sabe cómo terminó aquí como un periodista de la derecha completamente, ¿no? Ahora, Víctor Alba cuando vino la crisis de combate por lo de Rampas, me ofrecieron fondos, pero que me trasladara a México. Y yo dije que no. Y él aceptó entonces dirigir Panorama. Bueno, dirigir Panorama, que lo editaban en México. Bueno, cuestión de Operación Frijoles, como decía Carlos Manuel Castillo, ¿no? Y ahí él tenía algo de qué vivir, ¿no? Publicó muchos libros. Inclusive me llamó la atención que en los últimos años, hace 10 años más o menos, Gordillo, con una de esas reconciliaciones que tiene conmigo, se pelea después solo conmigo, me trajo un libro de él, de la sabiduría de envejecer, o algo así, alguna cosa, de Víctor Alba. Fuimos muy amigos, conversamos muchas veces, ¿no? Redactamos juntos el documento que yo publiqué sobre Henry Nagy y Palmaleter cuando los ahorcaron, al líder de civil y al líder de la... nos consultamos ese documento, pero dijo, no, esto vale si lo publica usted, o si lo publica Víctor Alba.
¿Es el que me
ponía,
no?
Sí.
¿Ah? Sí. De la voz de un asesinado, se llama,
sí,
el
proyecto. Sí. Él trabajó con usted en ese
caso. Él suministró datos que yo no tenía para escribir ese trabajo. Él me lo mandó de afuera porque él sí era muy, muy informado, sin haber computadora en aquella época. Él me informó de fechas y de cosas, ¿no? Porque yo inmediatamente hablé con mis amigos en Nueva York y demás. Esto no puede pasar desapercibido, como es posible. Henry Nagy, una de las grandes figuras del Comicarne, del comunismo, ¿no? Preparaba un discurso para presentar una serie de críticas constructivas que se ha publicado mucho. Yo reproduzco parte de ese documento. Su discurso en el 20 Congreso era diciéndoles que él seguía siendo comunista, pero que había que acercarse al pueblo, que no se podía seguir divorciándose del pueblo. Los franceses lo publicaron en un libro muy bueno por el título, como son estos analistas franceses, ¿no? Al comunismo que no oublie pas l'homme, un comunismo que no olvida al hombre. Así lo publican. Yo reproduzco parte de ese documento en ese. Pero las fechas de la revolución propiamente me las suministró Víctor Alba. Lo que iba ocurriendo en la radio.
Uno puede entender que la relación se identificaba mucho con combate, pero que al final la relación se enfría.
Ya.
Sí.
Ya.
Ya. Y en esa lista de gente, usted escribe junto con Daniel Eduer en algún momento una cosa que no es un artículo, sino...
Sí, hay un artículo largo.
Democracia y dictador, democracia, imperialismo y democracia en América Latina.
Que es escrito con otro propósito, primeramente. Son dos artículos.
No, es un artículo.
Es uno
firmado por los dos. Casi la voz y la cosa.
Sí. Ese hubo crítica en círculos de Estados Unidos. Porque dijeron que ese artículo era... muy anti-Estados Unidos.
Defiende a Armin,
era muy anti-Estados Unidos. Entonces yo tuve que ir a Nueva York, tener una reunión.
¿Cuándo usted dice crítica en Estados Unidos? Con el grupo de Thomas.
Con Norman Thomas, sí. El International Labor Research Institute. Entonces voy a reunir con ellos porque hubo conmoción de ese tipo. Entonces, después de conversar en las oficinas, Norman Thomas me invita a un restaurante muy exclusivo, que era de una señora, en el segundo o tercer piso de un edificio. Y ahí éramos casi solo nosotros, Sacha Goldman y yo. O sea, yo voy haciendo un poco de intérprete, era malo como intérprete, ¿no? Y entonces, me dijo Norman Thomas, mire, no hay mentiras, no hay mentiras en ese artículo. Lo que les incomoda a alguna gente es que se digan esas verdades. No hay mentiras, es la historia lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, en esto de combate no hablamos de que después de la independencia surgió una casta militar muchas veces constituida por los héroes de la propia guerra de independencia, ¿no? Y surgieron las oligarquías locales que se entendieron, ¿no? Y luego viene, en el curso del siglo XIX, vienen los imperialismos, la inversión inglesa y la inversión norteamericana, compitiendo aquí en América Latina, ¿no? Y entonces esas fuerzas se ponían de acuerdo y tenían confianza en los regímenes autocráticos para resguardar sus intereses, ¿no? Y entonces eso nos hizo muy dura la lucha. Y el factores de poder en los Estados Unidos, militares, políticos, confiaban en esos déspotas para proteger también sus intereses y para que los defendiera el comunismo. Y fue fatal. Está en un folleto mío que lo cita Armando Vargas en el libro sobre Bosch, una conferencia de sindicalistas exilados que yo convoqué en México. Y entonces ahí digo, en lo que leí en esa conferencia, está en un folleto de combate, digo que factores de poder político, económico y militar de los Estados Unidos confiaban en los dictadores para defenderlos del peligro del avance del comunismo, y que eso fue fatal para los Estados Unidos. Le crearon un desprestigio y un resentimiento en América Latina al carajo. Y la historia me ha dado la razón.
Daniel participó poco, compadre.
Participó
en
poco.
En esa ocasión.
Participó poco. Hay algo triste de mi relación de hermandad con Daniel. Daniel terminó sintiendo celos conmigo, ¿no? Cayó en celos conmigo, porque yo era su hermano, pero muy dependiente de su intelecto, ¿verdad? Él tenía una formación académica que yo no tenía. Yo, cuando venía de México, me iba a la casa de él. El cuarto donde él murió era mi cuarto. Pero una vez que yo me abrí campo, y por ejemplo, él apoyaba a Castillo, él no me apoyaba a mí, apoyaba a Castillo, que le pagó muy mal, por cierto. Y entonces yo llegué a la conclusión que terminó como celoso de que yo me hubiera abierto campo sin él. Y en combate ya no le gustó mucho que yo era...
Daniel decía que él llegó a presidente por celos.
¿Cómo?
Daniel decía que él llegó a presidente por celos.
¿Por celos?
Sí, él contaba una historia que era por puro celos.
Ya.
Él decía que ahí en...
Bueno, en el artículo que yo acabo de publicar, que es del 4 de julio de 1975, digo, hablo de las contradicciones de la personalidad de Daniel, ¿no? Y que se abría campo a pesar de esas contradicciones, ¿no?
Usted sabe que Carlos Revilla no ha querido leer el libro de Otto Jiménez Quiroz, El Árbol Criollo.
No, porque
no quiere leerlo.
¿Y sin quererlo leer?
Solo porque te hubiéramos recomendado y no quiere leerlo.
Ya usted viene, murió aquí cerquita. Figure, qué cosa más, más triste, todo un decano, el rector de la universidad y todas las cosas, ¿no? Venía a recoger agua aquí porque había escasez de agua y yo tenía agua. Tenía con su esposa, su última esposa. De ese matrimonio salió una muchacha médica.
Otto Jiménez escribió muy bien sobre esa cosa.
Lo odiaba Monseñor Rodríguez, el pariente. Lo odiaba por lo que él dice en ese libro.
Pero Carlos Revilla no quiere leer ese libro. ¿Qué le parece? Sí. ¿Qué inculto es mi amigo Revilla?
Sí, se lo prestas.
¿Ah? No, ya le regalé un ejemplar. Don Luis, había un grupo de pensamiento que no estaba en combate, pero estaba en el instituto, o estaba muy cerca. Porque a veces uno ve papeles en que sale. Bueno, algunos escribieron. Les menciono cuatro nombres: Láscaris, León Pacheco, Abelardo Bonilla y Eugenio Fonseca Tortón.
Sí,
¿qué pintaba ese grupo?
Le voy a decir los grados. Don León Pacheco, su esposa fue mi asistente en combate, María de los Ángeles. Y al final, Don León Pacheco terminó metido conmigo en las oficinas ayudándome en combate. Y convocó varias reuniones a su casa, de las que he hecho recuerdo en una entrevista para la Universidad de Costa Rica, que eran Rodrigo Facio y Leda, su esposa, Rafael Alberto Zúñiga Tristán y su esposa, Marielos y él y yo, que andaba solto ya, como he sido mi costumbre, ¿no? Y entonces tomábamos whisky con Don León y tal, y entonces Don León sí estuvo muy directamente ayudándome en combate, no solo directamente él, sino a través de su esposa, que era la segunda ahí en el mando, en María de los Ángeles. El otro, Láscaris. Bueno, Láscaris tuvo poca relación con combate, ¿no? Pero cuando yo publiqué en Cuadernos de París, creo, Plan Kennedy, Esperanza o Frustración, me hizo llamar y me llevó a dar una conferencia sobre ese tema en el Instituto de Cultura Hispánica, que estaba ahí por el Hotel Europa. Entonces, él mismo me presentó y todas las cosas. Plan Kennedy, Esperanza o Frustración. Y luego conocí a su hija, que fue casada con un abogado Carballo, ella muy bonita. Viene ahí la anécdota que ustedes deben conocer, muy vulgar y muy grosera, de Láscari, ¿no? Cuando un alumno le preguntó que cómo él con esa cara tan fea tenía una hija tan bonita. Dice, porque la hice con una picha, no la hice con la cara. Le contestó al alumno, pues, pero bravo, ¿no? Y Láscari, en lo que sí tuvo influencia en general, fue en sus libros, ¿no?
¿Dónde estuvo? ¿En algún escuela coronado en algún momento? ¿No escribió alguna cosa?
Él fue a dar conferencias, eso sí. Él le invitó a dar conferencias porque el cura Núñez lo trajo, era compañero de la Universidad de Costa Rica, lo trajo. Él fue a dar conferencias. Abelardo Bonilla era muy admirado por todos nosotros, pero no hubo mucha relación con él, inclusive porque se fue, se acabó su vida y entonces no hubo mucha relación, y fue el vicepresidente de Mario Chandy.
Sí.
Y Mario Chandy tuvo un gesto que él me lo sacaba cada rato en estos años de mucha amistad con él, que cuando vino el Congreso de Filosofía, él renunció, dejó la presidencia y dejó de presidente a Abelardo Bonilla. Él fue el que presidía Costa Rica y presidía el Congreso de Filosofía, ¿no? Un bonito gesto de eso, un bonito gesto. El otro que citaban ahí era
Fonseca Tortós.
Eugenio Fonseca Tortós tuvo una gran influencia en esas generaciones de esa época como sociólogo, ¿no? Inclusive en mí, porque teníamos muchas reuniones y tertulias y todo, y como yo estaba sediento de pensamiento académico, entonces yo iba a la casa de Eugenio. Eugenio me visitaba en la Catalina, lo llevábamos a dar conferencias en la Catalina y una serie de cosas. Eugenio Fonseca Tortós era de pensamiento socialdemócrata muy definido. Después descubrimos que tenía serios problemas de tipo emocional, ¿no? Que era bipolar, tenía depresiones, la calle de depresiones.
¿El Ascaris qué era? ¿Qué pensamiento, en qué pensamiento se podían encuadrar al Ascaris?
Anarquista. ¿Él tenía qué?
¿En qué pensamiento o ideología se podía encuadrar al Ascaris?
Yo diría que en términos generales, la que era fundamentalmente filósofo, ¿verdad? Y aquí nos analizó con mucha objetividad. Sus libros eran bastante objetivos, sí. Bueno, opinaba sobre eso.
Bastante más que el pianista, ¿cómo se llama?
Zagota.
¿Ha visto los artículos de Zagota sobre el tema?
Ayer
hoy salió.
No leo, hace como un mes salió. Me dio una gran desilusión.
De golpe no lo
leo. Ver que están entregados a los Arias y todo eso.
Mejor que no lo leo, está mejor así. No leo.
Pero sí es una cultura.
Es más Sánchez que Arias. Le comento esto. Yo no lo hemos hablado, Marcelo y yo, pero sé que él interpretará bien esto que yo voy a comentar. La idea es combate. Cuando uno ve estos nombres y esa cosa, no estaba lejos, no era solo una revista de acción política, no era solo una revista de pensamiento político, aunque no tuviera artículos sobre cultura, reflejaba la cultura de la época.
Bueno, había algo a veces de origen académico, claro, pero el mensaje era más dirigido a los cuadros medios y altos de la dirigencia política latinoamericana.
Era una revista de ideología y
acción política. Era una herramienta de acción política.
A los cuadros medios y altos del pensamiento político.
¿Cuál era la circulación de combate?
¿Cómo?
La circulación.
Teníamos 5.000 ejemplares.
Bueno, es bastante.
Sí, trimestrales. 5.000 ejemplares.
¿Y trimestrales?
Yo no sé si Daniel pagó los 5.000, para que le hicieran 5.000 o se contentó con que le hicieran 1.000, ¿no? Ajá. Para él.
Para él.
Y me tiene sorprendido lo del artículo ahí, ¿no? Porque sí son ideas mías, sí son ideas mías.
5.000 es un montón. ¿Cuánto para la época?
Los trimestrales.
Con don Abelardo Bonilla, Mario Chandi lo que quiso hacer es la realidad de la República de Platón.
Bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que yo veo un filósofo, que cuando esto se publica, yo ya había regresado. Ya había regresado y regresado. Porque no me dieron más plata, ¿no? Para poderme quedar más tiempo. Y se enfermó el presidente, que era amigo mío, Isaac Benchui, era historiador, y había escrito los mejores libros sobre las comunidades judías de Oriente. Y me dijo a mí, en la visita anterior, cuando hablé con él, que lamentaba que ya estuviera muy viejo, porque quería escribir sobre las comunidades judías de América. Me dijo a mí en la entrevista de unos años, dos años antes, cuando estuve allá en Israel y hablé con Isaac Benchui, pasaba la historia como uno de los grandes historiadores de las comunidades judías de Oriente, de la costa de Malabar, los yemenitas y todo eso. Este, pues, cuando yo llego, Isaac Benchui ya le había avanzado mucho el cáncer, ¿no? La secretaria de Relaciones Exteriores era nada menos que Golda Meir, ¿no? Y me recibe en su sobrio local ahí en Jerusalén y me dice: embajador, usted le tiene instrucciones de dónde establecer la embajada. Y instrucciones, y aquí no dan instrucciones ni nada, ¿no? Y yo le metí una mentira, ¿no? Hay un artículo por ahí mismo. Yo le metí, le digo, sí, tengo instrucciones de establecerle en Jerusalén. Y se le vinieron las lágrimas. Me dice, yo esperaba muchas cosas de Costa Rica, pero no eso. Y aquella que parecía piedra la cara, ¿no? Se le vinieron las lágrimas. Y yo salgo en carrera de la Cancillería Karen, ellos me pagaban el hotel, porque mi dinero podíamos pagar otro, en el King David. Y entonces, en carrera, llamaron a un chico y a Daniel, que era el canciller, que no me fueran a defender. No fue a un chico y fue a Daniel. Y como decía Daniel, dale ya, está bien que la embajada me dijera, dale. ¿No? Y entonces, dos días o tres días después, me llama Golda y me dice, mire, nosotros queríamos que el canciller Oduer estaba de acuerdo con esto de establecer la embajada en Jerusalén, invitarlo. Ahora, mientras está aquí, porque estamos arreglando a ver cómo hacemos con la presentación de credenciales suyas. El segundo, el tercer día viene Barromi, el funcionario que tenía en contacto conmigo, después fue embajador en Portugal. Entonces me dice, mire, embajador, tenemos mucha pena, porque sobre todo con Costa Rica, pero el presidente Isabel Suí nos manda a decir que si usted está de acuerdo en que se suprima la ceremonia y que usted le entregue en su lecho de enfermo sus cartas credenciales. Digo, claro que sí, claro que sí. Llamó inmediatamente a Goldi ahí del hotel y le dijo que yo estaba de acuerdo en llevarle las cartas credenciales a su lecho de enfermo. Y era moribundo, era un cáncer terminal. Y no sabe lo que pasó. Que Isabel Bensuí entró ese día en la tarde en coma.
Ah.
Y me tienen que llamar a mí para decirme que se muere, ya se murió, pero que ellos quieren que yo participe como embajador de Costa Rica con mis dos delegados que se pagaban, dos asesores que se pagaban por su cuenta al día conmigo. Y entonces, que aunque no se habían dado las cartas credenciales, pero que ellos querían que yo estuviera en el funeral. Y yo voy con la Rosa Chacón, que se pagó sus gastos como agregada cultural, y con Antonio Gil, un deportista que cayó allá en México, se había ido a jugar en México como en España y se casó con una española millonaria y demás, de origen calderonista, y que vino y me dijo, yo pago mi gasto, pero yo voy contigo a Israel, ¿no? Y agregado comercial o lo que sea. Y entonces viene el funeral, fue como el entierro de un miembro de, como un profeta del Antiguo Testamento. Kilómetros y kilómetros de multitud hasta el cementerio, ¿no? Pero kilómetros, hubo tumultos con que los criticaron en la prensa con la caballería por la gente que invadía la calle por donde iba el féretro, y nosotros caminando atrás, los diplomáticos y el Congreso y el Knesset y todo caminando atrás. Claro que ya al kilómetro más o menos ya nos sacaron y nos mandaron para los hoteles, ¿no? Pues entonces me ocurre a mí algo que tiene que ver con mi destino, ¿no? Yo en realidad lo único que había sido era diputado constituyente importante aquí en Costa Rica, diputado constituyente y diputado 58-62 en la Asamblea Legislativa. Y usted sabe que para no hacerme esperar más, porque ya yo no tenía plata para seguir allá, ya le había pedido $700 prestados a Antonio Vitt y todo eso, que me dicen que yo voy a presentar mis credenciales ante el presidente del Knesset, ante el presidente del Congreso. Y yo le dije a la señora Meyer, que cosa de mi destino, si lo único importante que yo he sido es constituyente de Costa Rica y diputado de la Asamblea Legislativa, y me toca presentarla ante uno de los de las figuras emblemáticas del kibutzismo de allá, de Cádiz Luz. Cádiz Luz venía de una granja colectiva y era el presidente de Senado en ese momento. Así que yo presento las credenciales ante el presidente del Congreso de Israel, no ante el Ejecutivo, porque ya yo no tenía que regresar, ya yo no podía seguir esperando ahí, ya tenía casi un mes, más de un mes, esperando. Y entonces cuando yo les hablé, ahora ya algunos de los jóvenes de Israel ni recuerdan quién es Kaisius, pero cuando yo les hablé a muchos se quedaron impresionadísimos de que yo hubiera presentado mis cartas credenciales ante Kaisius. Pertenece a la generación de los inmigrantes judíos de Rusia, como Ben Gurión, la misma Golda, lo que pasa es que Golda tiene un intermedio en Estados Unidos, como maestro en Estados Unidos, pero era la gran inmigración de aquella época colonizadora, fue la rusa. Ahora hay una muy rusa, pero ultra, ultra radical, que tienen al loquito este de canciller, a Lieberman, hermano de la doctora Lieberman.
Sí, más o menos, por lo de loquito, ¿no?
Entonces resulta que los rusos de ahora, cuando ya los dejaron salir de Rusia, el pura niño luchó mucho por la libertad de los judíos de la URSS, era un gran personaje en ese mundo, el padre Núñez, lo llevaron a dar conferencias, a Roma, entonces se produjo una gran inmigración de origen ruso, ¿no? Y forman una comunidad política y se presentan ahora con una posición muy radical en el problema de los palestinos y todas las cosas, ¿no? Pero a Netanyahu no le queda más camino que transar con él para poder hacer gobierno, porque si no, no tenía que hacer gobierno.
Don Luis, muchas gracias por todo esto. ¿No lo vamos a hacer?
Bueno,
muchas gracias.
Muy bien.
Segunda parte. Para hablar de América Latina.
Oye,
a mí me queda una preguntilla.
Sí.
¿Por qué un número se dedicó a la Revolución Mexicana? ¿Cómo fue eso?
¿Cómo?
El número especial dedicado a la Revolución Mexicana. ¿Por qué?
Hay uno.
¿Sí?
Bueno, yo venía muy influido, desde luego. Además, ¿por qué? Porque yo había leído de Haya que una de las bases para crear el APRA fue la Revolución Mexicana, la de Madero, ¿cómo se llamaba? Elecciones libres, no reelección.
Sufragio efectivo.
Sufragio efectivo, no reelección, de Madero. Y me había tocado leer mucho la Revolución Mexicana, inclusive de un periodista, un magnífico escritor, Guzmán, que estuvo con Pancho Villa, y luego me encuentro a Güell, de Costa Rica, que había estado también con Pancho Villa, ¿no? Y después con Carranza. Es decir, y luego la constitucionalista Carranza, al homenaje de la Revolución Mexicana.
Ajá.
Este número, figúrese, lo que yo tengo, Adolfo López Mateo, Norman Thomas, Andrés y Duarte, Luis Quintanilla, fue canciller y vino aquí para la invasión como embajador o como canciller de México, Alfonso Tejas Abre, José Domingo Lavín, Alfonso García González, Enrique Peña de la Peña, Jaime Torres Bodet, que fue director de la UNESCO.
Uh-huh.
Fidel Velázquez,
su amigo,
el amigo mío de ahí, me llevó una diferencia de edad grandísimo, pero me agarró como nieto, yo creo. José Luis Martínez, Antonio Vargas McDonald, Felipe Cosío del Pomar, este es peruano, y vivió exilado en San Miguel de Allende, y ahí creó una academia de arte y escribió un libro sobre arte,
y ahí
está viviendo en San Miguel de Allende. Felipe Cotillo de Comar, Laura Palavicini, Agustín Cuecano, Rafael Solana, Rafael Solana Páez, Roberto Vargas, Francisco J. Macín, Antonio González de León, Rosendo Salazar, es un historiador del movimiento obrero mexicano, muy amigo mío, escribió varios libros sobre el movimiento obrero mexicano, en esos libros me cita a mí, el mundo Flores, que lo traíamos aquí a dar conferencias, la cuestión agrícola. Manuel Vázquez Díaz era el peruano que había sido ministro de Hacienda de José Luis Bustamante Rivero. León Portilla, Juan Luis Velázquez. Este es un peruano anarquista que estuvo preso en Europa como anarquista y todas las cosas, y terminó trabajando conmigo en Combate.
Y allá
hay artículos de él. Y sus grandes ídolos, figuren qué cosa más curiosa de Juan Luis Velázquez. Estaba muy, muy mayor y con mucha necesidad de sobrevivir allí en México. Hablaba correctamente el francés y el alemán. Juan Luis Velázquez, decía que su trilogía de admiración era Einstein. Había estudiado mucho Einstein, tiene un artículo en Combate sobre Einstein. Einstein y un anarquista, creo que era así. Un anarquista. No viene a mi memoria en este momento, porque él escribió un libro sobre eso, que ahí, si no se lo han hecho como darle a Einstein. Einstein, pero vea lo curioso, y Chaplin eran sus tres ídolos. Dos figuras intelectuales, uno era un anarquista, y Einstein, la figura de cumbre de la ciencia, de la física, de todo, y Chaplin, y escribe un libro que lo pone a los tres como las tres grandes figuras que lo guían a él, ¿no? Enrique Lugo.
Pero ahí están los trabajadores de la
política. Enrique Lugo, el nombre de
él. Ahí están los tenía un pensamiento con el socialista muy claro. Y el Chaplin ni hablar, la película del dictador.
A mí no me había olvidado eso.
No, el dictador, el chico, cuando se va a Estados Unidos.
Película sobre la vida laboral. Tenía razón.
Lo sacan de Estados Unidos porque lo persigue el macartismo, lo acusaron de comunista.
Ahí están, por otro lado, incluso le ofrecieron la presidencia de Israel, ¿verdad? Porque no había, no estaba tan lejos Velázquez de entender el mundo a través de las personas.
Sí, verdad, que eso es muy curioso, pero me llamó la atención que era Einstein, ¿cuál era el segundo? Creo que era un anarquista. Él fue anarquista, estuvo preso en París por anarquista y todas las cosas, ¿no? Pero lo que estoy seguro es de Einstein y de Chaplin, como sus grandes inspiradores, sus grandes figuras.